venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, somos La Venganza Será Terrible y estamos todos los días en la radio, en AM 750 y hoy en Blender. Sí, señor. Voy a presentar a mis compañeros. Aquí está Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Y el artista antes llamado Gillespie. ¿Qué tal?
¡Dale, Gillespie!
¿Cómo anda? Muchas gracias por los aplausos.
Bueno, mucho fervor en los aplausos y tendremos que tener aplausos grabados.
Hay algo que es una de las leyes de oro de la televisión,
sí,
que es que cuando aplauden los camarógrafos, el programa es un éxito.
Pero están amenazados, acá el personal está amenazado.
Están, claro.
Tiene que aplaudir.
Pero están, hay gente que está azuzando al camarógrafo a golpes de lonja para que arrecien los aplausos.
Sí, señor.
Me pregunto qué asuntos, qué pensamientos vagan por los corredores desiertos de vuestras mentes.
Por Mire, favor, bueno. Yo ahora estuve... Hoy tuve un día difícil, no voy a dar mayores detalles.
Ajá. ¿Es algo de salud?
No, lo que pasa es que quedé un poco mareado.
¿Es algo de salud?
Es un pequeño síntoma, el mareo si es leve,
sí.
Usted puede seguir adelante.
Sí, lo que pasa es que...
Eso.
No.
Depende a qué se dedique. Claro. Que si usted, por ejemplo...
Depende a qué médico consulte, porque hay médicos
que
son alarmistas.
¿Y sí?
Y entonces, cuando usted tiene un mareo... Incluso un mareo lógico y atendible.
Sí.
Si usted da vueltas, se empieza a girar sobre usted mismo.
Sí.
Eso me lo enseñaron cuando era pequeño.
Sí.
Se marea.
Bueno, claro.
Vas a marear, decía mi abuela. Y efectivamente, sí, padecía un mareo a los 5 años.
Bueno.
Pero eso tiene un motivo. Ahora, en la vida cotidiana, un mareo puede ser un síntoma que empieza muy sutil.
Claro, una pequeña señal.
Esa pequeña señal de que usted está listo.
No, hay trabajos que uno lo puede hacer mareado y hay otros que no. Por ejemplo, si usted es la persona que se encarga de pintar las rayas de la ruta, por ejemplo.
Ajá.
Yo que hay una...
La raya del medio, dice usted.
¿La raya del medio?
¿A qué raya se refiere?
No, a la del medio. Y a los costados también hay una raya...
Hay un montón de rayas, todas ellas superfluas, porque pasado un tiempo empiezan a no verse otra vez.
Bueno, pero viene el tipo,
claro,
que pinta la raya.
Enfatiza la raya.
Y claro.
Sí, sí, sí.
Eso usted tiene que tener...
¿Cómo le gusta a usted como empleado de Vialidad Nacional?
Sí, ¿cómo le va?
¿Cómo le gusta la raya?
Sí.
¿La raya gruesa o la raya finita?
No, tiene que ser gruesa porque la ruta...
Como aireada, como ampliada.
No apretar.
Si no, no la ve desde el auto. Usted tiene que ver a lo lejos, inclusive.
Bueno.
Lo mismo las flechas, toda la señalética de las rutas.
Claro, claro. Eso yo leí por ahí que insume mucho más gasto que la construcción de rutas nuevas.
No, ¿dónde lo leyó? Sí,
el mantenimiento.
El pintor de rayas está tan bien pago que resulta más barato hacer una ruta nueva que pintarle la raya.
No, no, señor. Eso no puede ser cierto, ese dato.
Ahora, un funcionario explicó por qué no se pintaban las rayas de la ruta.
Ahora, ¿cómo?
No sé si quedan funcionarios de vialidad.
A esta altura de la tecnología, de la humanidad, ¿cómo nadie inventó, por ejemplo, un tipo que va en una camioneta y en la parte de atrás de la camioneta le atan un rodillo con la pintura?
Claro.
El tipo va manejando
a todo lo que da y va pintando la raya. Y no, 60 kilómetros por hora. Sí. En una hora pintó 60 kilómetros de raya.
Bueno, se le va acabando la pintura también. Porque tiene que cargar.
Cargamos más pintura.
Bueno, pone un tanque lleno de pintura
Además, que si vas a velocidad, va salpicando la pintura.
Así nunca vamos a probar.
No, bueno, queda toda la raya
salpicada. Como usted, señor.
Queda toda la raya salpicada. A mí me gusta mucho toda la señalética en el piso. Vio que, así como la ruta.
Es mucho mejor que en el cielo.
Para algunas cosas, sí. Vio que hay a veces se pintan las rayas en las líneas de subte para indicar cómo combinar una línea con otra.
Nunca entiendo.
Está pintado en el piso.
No, no puedo entender.
Yo tampoco.
Está muy bien eso, porque todos van mirando, se sigue la raya del piso y dice, bueno, sigo la raya roja. Sí. Cuando se pone verde.
Sí, camina.
No, es otra línea. No es un semáforo.
Bueno, no entendía. No, por eso no viajamos en subte.
Bueno, es por eso.
Bueno, pero se siente muy mal, está en condiciones de hacer el programa.
Mire, sí.
Y no podríamos llevarlo a una guardia.
Sí.
Y casualmente tenemos relación con hospitales, clínicas, sanatorios, que nos han obligado a hacer el siguiente bloque, que es sobre el protocolo de comportamiento en una guardia médica.
Ah, bien.
Porque no es cuestión de que usted vaya y se crea que lo van a atender enseguida, que le van a servir algo.
No, bueno, por eso. No me gusta mirar a las guardias igual.
Igual a nadie le gusta.
Está mareado.
Sí.
No le gusta ir a las guardias.
No me gusta.
Dificulto que llegue hasta el final
del programa.
Del ciclo.
No, porque además
del programa.
Un mareo indica una merma en el abastecimiento de sangre del cerebro.
Bueno,
evidentemente.
Sí. No le llega sangre al cerebro. Lo que puede hacer usted es ponerse boca abajo.
Sí.
Mejor dicho, cabeza
abajo. Cabeza abajo.
Así.
Como en Shirshasana.
Contra la pared, como en el yoga.
Sí.
Y hasta que se sienta un poco mejor.
Bueno, pero después quizás.
Se puede hacer sostener por un conocido. Llegado el caso.
Ahora, ¿usted entonces concibe al cuerpo humano como una especie de botella?
No.
¿O de pomo?
¿Hablé de botella?
No, la verdad que sí.
Hablamos de tapones.
No, tampoco. No, porque usted dice, usted se da vuelta, entonces la sangre va hacia el lugar.
No es una botella, pero la sangre va para abajo.
¿Pero para qué tenemos?
¿Alguna vez vio sangre fluir hacia arriba?
No, pero ¿para qué tenemos la presión sanguínea? ¿Para qué la tenemos si no es...?
Para morirnos de un ataque.
En parte.
Bueno, antiguamente usaba cuando alguna anciana le bajaba la presión, le levantaban las piernas.
Sí. No me diga, no continúe, por favor.
No, digo.
Para suerte, esos tiempos oscurantistas han pasado, en que uno no podía dejar que su madre fuera a la guardia a un hospital porque enseguida, con cualquier pretexto, le levantaban las piernas. No,
para que le fuera la sangre a la cabeza.
Sí, bueno.
Sí. En una de nuestras giras en el exterior, vi a una señora que se descompuso, puedo decir una anciana.
Sí, ¿qué problema hay?
Una vieja puede ser también.
Señor. También puede ser una abuelita, como dicen a veces.
Ah, sí.
en el subte, y un señor dijo, hay que sacudirla.
Sí, sería, empezó allí como una jarana. Dice, no. Es el nombre de una canción muy de moda en España.
Era ahí. ¡Enhorabuena!
Hay que sacudirla, hay que sacudirla, hay que
sacudir. Hay que sacudirla.
Bueno, y así el tipo le agarró de la cabeza.
Sí.
Y le sacudía la cabeza.
Yo estoy interrumpido.
¡Vamos!
Ay, ¿por qué no me sacudís a mí? Le dije. No.
Es que en un momento parece.
¡Es que no reacciona!
Claro. Parece que se le iba a salir la cabeza.
¡Que la anciana no reacciona!
¡Vamos, hombre! ¡Que insistas! Creo que no corresponde imitar acentos extranjeros.
No, bueno, pero.
No corresponde.
La selección argentina es sancionada.
Sí, pero bueno, la vieja, la señora,
sí.
Volvió en sí.
Claro.
Y sí. Volvió quejándose del calor que hacía en ese vagón.
Ah, bueno, por eso.
Y sacó de la cartera un abanico.
Sí.
No sé por qué no lo había usado.
Y una fotografía.
Que dicho sea de paso, es un elemento prácticamente indispensable en España.
Sí.
Donde
sí.
Los abanicos. Claro.
Sí. De la señora se le ocurre cantar un cuplé en el subterráneo, pela el abanico y empieza. Pudo amarme un hombre sin miedo a la muerte. Y
sacúdela.
Felices para siempre.
Sacúdela.
Bueno, tenemos aquí el protocolo para comportarse en una guardia.
Bueno, muy bien.
¿A qué guardia piensa ir?
Mire, a la más próxima, uno no va a ir a una guardia lejana.
No sé yo.
Ya que uno va a una guardia.
El tiempo que uno tarda en calcular cuál es la más próxima.
No, a veces un minuto es determinante.
Es un tiempo precioso.
Ay, gracias. Mire, a mí no me gusta ir a la guardia. ¿Por qué? Porque ahí se juntan todos los que tienen algún bicho,
claro,
todos
claro.
Los virus.
La gente del pueblo se junta.
No, señor, claro, no agarra nada, la gente que está enferma.
Hágase socio de alguno de esos claro. Hospitales para cajetillas.
Claro, la guardia de a uno, de a una persona, una guardia sí, por cada paciente.
Sientan en un sofá claro. Y viene el doctor Finocchietto, premio Nobel de Medicina. Dice, ¿qué se le frunce?
No, señor, pero usted está ahí reunido con gente que tiene
sí.
Las peores anginas.
Y que uno no elige la mejor bueno. Enfermedad.
Y usted iba por una pavada y ahí termina viene. Enfermándose por algo mucho más bueno. Serio, más grave.
¿Le puedo anticipar un protocolo antes que pensemos en el informe?
Sí.
Esto es algo...
Tomando mi medicamento.
Sí, usted que está tomando el tecito de las buenas noches.
Muy bien.
Si tiene tiempo, bañarse. ¿Por qué?
Bañar, sígame. Porque está mal visto ir sucio
claro.
A la guardia. Lo primero que hace el médico,
sí.
Cuando lo empieza a examinar, dice, a ver, desvístase, ¿no? Entonces, va, de higiene venimos bastante flojitos.
No, bueno, pero, resulta que yo estaba trabajando en el campo.
Bueno. Sí, bueno, pero...
Estaba haciendo la cosecha.
Sí, sí.
Y bueno.
¿La cosecha de qué?
Sí.
¿Cómo le ha ido la cosecha de fideo?
No, estamos con la cosecha de trigo ahora.
Ah, sí.
Ah,
entonces,
me imagino que muy buena zona de Buenos Aires.
Y en Palermo.
Sí. De la provincia de Buenos Aires, Varadero.
En algún lugar, no voy a...
Ajá, qué bien, bueno.
¿Y se mareó de golpe o se fue mareando de a poco?
No, fue...
por preguntarle algo, en realidad no tiene ninguna importancia médica.
¿Por qué preguntan esas cosas? Que
para tener algo de qué hablar.
Lo mismo que en muchos lugares le preguntan nombre del padre, nombre y apellido, del padre y de la madre, cuando uno ya tiene la edad que tiene.
Claro. Pero, padre, no pero por ahí pasa una tragedia en la consulta.
Pero tiene para que, qué, no es pertinente.
Tiene que llamar a alguien.
Claro. Sí, pero no a su padre.
A su papá o a su mamá.
Pero no a su padre.
Al vecino.
Le piden esos datos, no sé por qué.
Bueno, yo tampoco
con eso.
A mí me dijeron que es para hacer algún cuento chino de esos que después te agarran la tarjeta de crédito y hacen deudor o cornudo.
No.
Muchas veces preguntan algunas cosas para saber si usted está
claro,
consciente.
Para eso,
claro.
Mareado, pierde
la noción.
La noción.
Claro.
Entonces, ¿cómo se llama a su madre? ¿Qué sé yo? Usted claro. Dice Gregoria Matorra.
Claro. Pero si el tipo no la conoce a su madre, usted le puede decir Paula Albarracín.
Bueno.
¿Qué sabe?
pero nota si la mente le está funcionando.
Claro, si no puede responder otra cosa que, claro, que no es.
Bueno, vamos a ver.
Por la higiene, decíamos de bañarnos.
Primero la higiene, pero sí, en realidad dice, llegada, usted llega.
Sí.
Pero antes de ingresar, dice, es fundamental entender que no siempre serás atendido inmediatamente. ¿Y por qué lo tengo que entender antes de llegar? Sí. Esto ya lo voy a entender cuando llegue. Claro. Que vea que hay 500 personas.
Pero hay cosas que se pueden entender antes de experimentarlas, ¿verdad?
Como esta. Sí. Si la situación no es crítica, tendrás que esperar tu turno,
¿eh? Claro.
Y los tiempos pueden variar. Los casos más graves tienen prioridad.
Sí.
Ahí está.
Ya, claro, exacto.
Sabiendo este dato, que los casos más graves tienen prioridad, usted tendrá que parecer grave.
Pero cuidado. Sí,
bueno.
Pero cuidado.
¿Cómo parecer más grave de lo que uno está? Bueno, una forma es caminando medio chueco.
Sí.
Dando traspiés.
Sí.
Y que se entra, buenas tardes.
Muy cuidado, miren cómo está este hombre.
No, pero escúcheme.
Y la voz un poco deformada. Aquí viene el tener la guardia.
¿Qué le pasa?
Pero... aquí se saca número para la guardia. Y se toma el cero.
Claro.
Usted está muy mal.
Lo que pasa es que...
si usted viene así, sí, todo caficio, y dice, sí, quería un número para la guardia porque bueno, tengo un pequeño malestar.
Ah, bien, porque hay gente orgullosa.
5.504.
Claro, sí. Hay gente orgullosa que no admite...
que no admite estar enfermo.
No admite estar enfermo. Se lo llevaron medio de prepo, y entonces dice, bueno...
Y hay gente que también por una cuestión de saber administrar los recursos económicos...
¿A qué se refiere con eso?
Hace rendir a la prepaga...
Ah, que...
todo.
Me enferma pero... todos los días.
Claro.
Pero ¿para qué? Pero es mejor
para no ir. Para que lo atienda.
Claro. Pero es mejor no ir, mejor estar en su casa disfrutando.
Eso es lo que pensaba, sí, antes, pero después, sí, con lo que me cobran.
Claro.
Y yo le digo, ahorita se los voy a hacer rendir.
Pero si usted no tiene nada,
estos discúlpeme. 10 millones de pesos que me cobran por semana.
Últimamente me pica acá abajo de los brazos.
Perdón, discúlpeme.
¿Qué?
Yo estoy atendiendo al señor, ¿ustedes vienen juntos?
Sí.
Sí, sí, porque por casualidad somos vecinos.
Somos vecinos.
Salimos juntos. ¿De dónde vas? Me dice la guardia.
A la guardia.
Yo también.
Ah, bueno.
Venimos juntos. Tenemos igual... incluso el mismo número los dos.
Claro.
No, pero eso no puede ser. Tengo que atender primero. ¿Usted es una señora?
¿O... no, soy un hombre.
Soy un señor.
Lo que pasa es que uso.
Ah, se vienen a preguntar, claro.
No,
porque algunos médicos ni preguntan.
Bueno.
Asumen,
claro,
que uno es una señora, uno es un señor. Y después te dan el medicamento equivocado.
No, yo para completar...
lo que pasa es que perdí el vello y
uso... la belleza, perdón.
No, y uso cola de caballo, con el pelo, claro, largo, pero soy hombre.
Bueno, discúlpeme, primero lo voy a atender al señor.
Sin ningún problema.
Porque bueno, él habló primero, me dijo que tiene un leve malestar, o está...
tengo un malestar general.
Ah, general.
General.
Bueno.
¿O prefiere que le diga doctor?
No, señor... ¿cuál es el nombre y apellido de sus padres?
No, bien, veo en que este está desorientado. Momento, no recuerdo.
¿Cuál es la capital de Dinamarca?
De Dinamarca,
Oslo.
No me acuerdo.
Va a quedar internado, ¿eh?
Puerto, ¿por qué?
Puerto de comerciantes.
No, pero ¿en qué idioma eso?
En danés.
Claro. ¿Eso es Copenhagen? Mire, el cuerpo...
qué bien, dele la alta. Lo superó usted en mentalidad.
No, pero
dele la alta.
Lo vi desorientado.
Bueno, pero...
le voy a hacer una pregunta más,
sí,
para decidir si lo voy a dejar en observación.
Bueno, esta es la final, ¿eh? Acá se define todo.
Esta es la final.
Yo no se olvide, yo estuve en 8 escalones, ¿eh?
¿En serio?
8 escalones.
¿Hasta al programa? ¿Los 8 escalones?
¿Hasta cuál llegó? Sí. ¿Hasta qué escalón?
Planta baja.
¿Frente a qué ciudad africana? Es difícil la pregunta, ¿eh?
Ajá.
Ya la sé la respuesta.
¿Está la raya,
sí,
que divide el Océano Atlántico del Océano Índico?
Ciudad El Sargento.
¿Pero usted se sabe todos los idiomas?
¿Es verdad la respuesta?
el cabo en realidad, pero me anticipo al ascenso.
Sí, bueno, lo voy a mandar a la...
Tiene que estar aprobado.
¿Qué dice?
Estar aprobado.
Al ingresar, dirígete a la recepción y después viene la evaluación inicial. Hay un código de colores en la evaluación. Rojo para emergencias vitales.
Directamente.
¿Qué tal, Lito?
Sí, hola, ¿cómo va?
Amarillo para casos graves, pero estables. Y verde para situaciones de salud.
Sí, pavadas.
Claro.
Raspaduras.
La razón por la cual puede que una persona que llegó después sea atendida... ahí está. Bueno, lo que decíamos recién. Usted, cuando le pregunte cómo se siente, rojo.
Pero eso lo decimos nosotros que somos...
Claro, pero después lo tenés que sostener.
Porque hay una señora que ingresó recién, que la pisó un tren.
Ajá.
Y bueno, me parece que correspondería si le pueden ceder el turno.
¿La pisó completamente o parcialmente?
¿No es la señora que usted contaba que la sacudieron?
Tenía un abanico, de la parte que está entera es la que sostiene
el
abanico.
Muy bien. Aquí viene la importancia de ser claro. Es crucial que al ser evaluado seas claro y preciso con los signos.
Exacto.
¿Dónde te duele? Acá.
Muy bien.
No, acá o... ¡Ay, siento un dolor!
Que se expande.
Que se expande o que viaja.
Sí, pero
hay
a veces...
Hay dolores que viajan.
Sí, hay dolores que viajan.
Doctor, a mí justamente no le puedo decir dónde me duele porque es un dolor errante.
Pero le empieza en el, vamos a decirlo con eufemismos,
sí.
Le empieza en el sur y va hacia el norte o al revés.
No sé cuándo me empieza. En este momento está localizado en Olavarría.
Sí. ¿Y hacia dónde se desplaza?
Se desplaza más bien hacia Tandil.
Claro, bueno. Entonces estamos más orientados.
Y a Sierra de la Ventana. Así que calcule.
Pero contale.
¿Qué le tengo que contar?
Contale lo que... Que él tiene problemas de hígado.
Pero perdón, ¿usted quién es?
Yo y el vecino.
Ah, sigue siendo el vecino.
No,
de pronto...
Pero le cuenta la mitad de las cosas.
Bueno, yo soy muy reservado.
Bueno,
no, pero acá se puede hablar. Acá se nos tiene que contar porque...
Se comió 3 huevos fritos hoy.
Ah, bueno, hubiera empezado por ahí.
Problema de hígado tiene.
Bueno, hablando de... ¿Quiere que me desvista?
No es necesario por ahora.
Ajá.
Porque si se comió 3 huevos fritos, como claro, dice,
imagínense.
Yo no le puedo dar prioridad porque es un irresponsable.
¿Cómo?
¿Cómo? ¿Usted no lo va a curar? ¿Consideraciones morales antes de una operación, por ejemplo?
Bueno, pero señor, la señora que...
A los miserables no los va a operar aquí.
La señora que la pisó el tren...
La vieja.
Cruzó por un lugar donde estaba la barrera, estaba alta y tendría que estar baja.
Ah, la tiene que curar igual.
Y bueno, y corresponde. Ahora usted se comió 3 huevos fritos.
Bueno, acá dice, hay que ser honesto tampoco. Mejor dicho, tampoco lo...
También.
¿Qué quiere decir esto?
Decir la verdad.
Decir la verdad.
Pero que acá dice, por ahí hay que exagerar un poco, diciendo que hace 2 o 3 días tienes los síntomas. No es un pecado tan grave. Después vamos a la iglesia.
Sí, no, está bien.
Confieso haber metido. Doctor, hace 2 o 3 días que tengo un dolor.
Bueno, ¿por qué me guiña el ojo?
No. Se lo iba a guiñar a mi amigo, pero...
Sí, pero me lo guiñó a mí.
Sí.
Mire, 2 o 3 días todavía quizá el síntoma no está instalado.
Está incubando para mí.
Está incubando, sí, está incubando.
¿Y qué hago?
Venga dentro de 2 o 3 días, si le...
Pero ya estoy aquí, doctor. Sí,
claro.
Toma, bueno, por lo menos le estoy aquí. En realidad no le quise decir la verdad, para no alarmarlo.
No, yo no me alarmo, soy médico.
Pero bueno, a mí me pareció que sí... En realidad hace 6 días que lo tengo, el síntoma.
¿6 días?
Sí.
Qué raro que no me lo dijo cuando ingresó, que eran 6 días.
Bueno, pues justamente porque no
quiso... Porque no quiso alarmar.
Claro.
Porque por ahí usted...
No quise destacar por sobre el conjunto.
O sea que usted, el martes de la semana pasada, tuvo el primer síntoma, ¿verdad?
Sí. Sí.
¿Por qué no vino...?
Para mí una tomografía urgente. Porque...
Le estoy diciendo eso para que vea la urgencia de este caso.
Una tomografía computada en este caso.
No, bueno, yo soy muy de...
No, no, la...
decir palabrotas cuando me duele una tomografía.
No, no, la tomografía...
¿Es dolorosa la tomografía? No. Porque entonces iba a ser computada.
Sí, sí. No, no, usted va a ver que no la siente. Inclusive es más...
Eso me lo dicen siempre.
No, no, no.
Doctor.
La gente cuando sale del tomógrafo dice, no la sentí.
Y entonces no se le hicieron.
Sí,
claro. A mí me parece que en este hospital o en esta clínica te dicen que te la hacen y no te la hacen.
No, lo cuesta.
Entonces, ¿cómo te va a doler? Sale el tipo lo más cafillo, sí, diciendo, ay, no me dolió nada, porque no te hicieron nada. Claro.
Lo meten en la camilla, apagan la luz y a las dos horas.
A un amigo mío lo operaron de la vesícula. Sí. Mejor dicho, le dijeron que lo habían operado de la vesícula. Y años después fue al médico. Sí. Y dice, ¿tiene alguna operación? Sí, la vesícula. Y yo dije, la vesícula la tiene ahí muerta de risa.
No.
Y ahí se dio cuenta que le habían cobrado una operación y no se la habían hecho.
Bueno,
y salió lo más contento de decirme, operón de la vesícula.
No, claro.
Y la sentí.
No, aquí nosotros si operamos, le damos el órgano que si le sacamos algo,
sí, se lo dan. A mí me la dan la vesícula.
Por eso se la damos, sí.
¿Cómo se lo dan? ¿Para qué? ¿Para que lo lleve a la casa?
Pero a veces... ¿Qué hago con la vesícula?
Claro,
bueno. ¿Qué hago con la vesícula? La meto en la heladera.
A mí no me importa
mi
lo
señora,
que
señora se enoja cuando yo llevo a porquería.
Sí, pero más vale.
Otra vez llevé una planta que me regalaron, que hace bien a la piel.
Sí.
Me la tiró.
Bueno, pero eso...
La voy a tener que esconder, la vesícula.
No,
porque si no, por ahí me la tira. Y yo la quiero tener en un frasquito cuando vienen mis amigos.
No, pero es horrible.
O por ahí... para seducir sirve tener...
No.
En mi piso de soltero, por ejemplo.
¿La vesícula?
Tener la vesícula y... mire, a mí me dice, Amanda, le dice usted, te voy a mostrar algo muy íntimo que no se lo muestra a nadie.
Por favor.
Y va hasta la heladera y saca en un tarro ahí la vesícula.
Mirá, ¿no tiene la heladera?
¿Sabes qué es esto? No, dice la mía, la vesícula.
No, señor, ¿cómo le vamos
a... Pero aparte, ahí, ¿cómo lo va a
tener? Ella te abraza porque siente que vos le abriste tu vesícula, ¿no? Tu...
No, güey.
Pero, y ahí una cosa trae la otra.
No, le puedo decir una cosa. El peligro que es guardar órganos en una heladera. Porque alguien por ahí se puede confundir.
Claro, que dice, ¿estos picles de quién son? Y la vesícula. Es un frasco con la vesícula.
Sí, tiene razón, tiene razón.
Eso no.
En ese caso, los médicos... Bueno, mi cuñado es médico y es cirujano.
Ah, bueno.
Y
ah,
él muchas veces lleva trabajo a la casa.
¿Cómo trabajo?
¿Cómo?
Lleva una persona y la opera en la casa.
Ah, porque operaciones menores, por ahí.
Pero tiene un
menores.
Quirófano. Tiene un quirófano en la casa.
Sí, tiene un pequeño quirófano.
Ah, bueno, bueno.
Sí, quirófano, ¿eh?
Quirófano.
Quirófano, quirófano.
Y yo creí que era... bueno. Y lleva ahí y opera. Tiene un quirófano, tiene una sala, el living...
Sí.
Le echo un poco de raid.
Ah, eso no, es un quirófano.
Y ya desinfecta todo.
No, pero...
Él todavía agarra a los chicos, tiene hasta esa precaución. Y le dice, vayan a jugar al fondo, no aparezcan por aquí.
No, pero lo único que...
Le veo como son los chicos, agarran todo.
No, bueno, por supuesto.
Agarran
no
todo. Alguno lo abre al tipo, al paciente, y los chicos se asoman, empiezan a mirar, le tiran pequeños juguetes dentro.
No, señor, no,
es un peligro. ¿Y la asepsia? ¿Qué me dice de la asepsia?
Sí, es la peor.
Bueno, no, claro, tiene que estar más desinfectado todo eso.
Todo desinfectado. Además, necesita una luz muy especial.
Sí.
Un farol impresionante.
Y bueno, este muchacho opera mucho en la casa, porque trabaja demasiado.
No,
a veces se queda dormido durante la operación.
Bueno, eso es un peligro. Es un peligro porque... Y el paciente está...
El paciente está también dormido por la anestesia o no, que se...
Claro.
Por ahí se despierta el paciente
sí.
Y lo ve al médico así, durmiendo sobre una herida abierta.
Claro, con la cabeza dentro
de la cabeza ahí, respirándole en la vesícula.
Bueno.
Y trata de despertarlo el paciente. ¡Doctor, doctor!
Vio que da pudor despertar a alguien, y ni hablar a un médico.
Claro, ni hablar en una operación donde uno es el paciente.
Sí, da cierto pudor. ¿Cómo lo llama usted? ¿Le toca suavecito?
No, mire si se enoja. Y lo tiene usted abierto.
Claro.
En un mes a
merced.
Claro. Bueno, sí, pero no se puede enojar, señor. Está en falta el médico en ese caso.
Y ahí... A veces lleva más de un paciente y va, opera, este muchacho opera a dos mesas.
Ajá. ¿Dos mesas? ¿Qué?
Claro. Que no tome una al lado de la otra.
La simultánea, como en el ajedrez.
Claro, con la simultánea.
Bueno, ¿pero qué? Pero a veces son cosas distintas las que tiene que operar.
Sí, a veces sí.
¿Y qué?
Aquí, un momentito aquí, momentito. Acá. A ver, este tiene... Ah, ya estamos.
No, bueno.
Veo que saca la lengua el cirujano
sí.
cuando está trabajando en algo delicado.
Sí, sí.
Porque requiere mucha concentración. ¿No?
Pero cuidado porque quizás le saca la vesícula a uno.
Se confunde.
El otro tiene otra cosa.
Ah, es un médico. ¿Cómo?
Bueno,
no es un cerebro así elemental. Es una persona que está acostumbrada a tratar con dos y a veces hasta tres enfermos.
Y no sé, ¿es más barato eso?
Lo único se me ocurre...
Es más barato.
Ah, es más barato.
Y se me ocurre que es buenísimo a la hora de que alguien necesita un órgano, que al otro le sobra.
Claro. Se lo sacamos entre total ni se va a dar
cuenta. Claro. Sobrar no le sobra
tiene,
a nadie.
Tiene un ayudante,
sí.
Pastichotti.
Ah, sí.
Y lo ayuda, con el mismo ayudante, atiende dos o hasta tres pacientes. Y entonces...
Muy precarizado.
Él le va pidiendo, ¿vio cómo es la
cosa? Claro, claro.
Pastichotti.
Sí.
Tijera.
Sí, tijera. Ah, es el instrumentador.
Claro, quirúrgico.
Pastichotti, cuchilla.
Sí.
Cuchilla, bueno.
Pastichotti, esto y aquello. Pastichotti, escalpelo.
Sí.
Dice, sí, tiene razón.
No.
Es inútil.
No, señor, señor.
Es una herramienta.
Ah, yo creo que decía que
por favor,
no, era inútil que siguiéramos tratando de salvarle la vida.
Señor, el escalpelo, que es... No sé bien para qué sirve, pero se usa en las operaciones.
Yo pensé que era una expresión de desaliento.
No.
Bueno, dice... en la sala de espera, paciencia y protocolo silencioso... Mm. La espera en una guardia médica puede ser larga. ¿Cuál es la espera media, la espera promedio en esta clínica, doctor?
Bueno, si usted es código verde, debe tener una espera de alrededor de 8 o 10 horitas más o menos.
Pero prácticamente todo el día.
Todo el día son 24 horitas, así bueno, que si quiere,
no, pero digo, horitas. Si vinimos a las 8 de la mañana, nos vamos a las 16.
Muy bien hacer las cuentas. Muy bien.
Pero no podemos porque
no, tiene que
tengo ver. Una cita
claro.
casualmente a las 14.
Y bueno, pero si usted es el que se siente mal, yo también tengo una cita.
¿A qué hora?
No, señor, estoy...
¿No será conmigo?
No, tengo una cita, no importa, con una señorita. ¿Qué le importa?
¿Cómo no importa?
Ah, con una señorita.
Ah, qué bueno, no le importa.
No, bueno.
A esa señorita le interesaría mucho saber que a usted no,
no
le
digo,
importa.
No, digo, no es pertinente en esta charla que yo, porque yo tengo una vida también, ¿eh?
Sí, sí.
Parece que...
Tengo una vida sexual también fuera del consultorio.
Ah, bueno.
Hace claro. muy bien que sea fuera del consultorio.
No, bueno,
claro.
Imagínese, yo estoy acá en el consultorio y usted se le ocurre tener una vida íntima aquí delante de mí.
Claro.
¿Y del señor?
No, más vale.
¿Qué podemos pensar nosotros? Somos hombres de mundo.
Bueno, sí.
Hombres de mundo. Más que un comentario no vamos a hacer.
No, por yo le digo porque son pacientes.
Pero cada tanto podemos hacer...
Ustedes son pacientes y a veces el paciente se torna muy narcisista y cree que hay que atenderlo, hay que atenderlo, hay que atenderlo.
No, demandante. Un
partido nuevo, ¿no?
¿Cuál?
Narcisismo.
Sí, con bastante...
Yo soy narcisista de Ibáñez Mento.
Sí.
Bueno, dice, interacción con el personal médico, respeto mutuo. Una cosa que le quiero preguntar, son las llamadas. Usted está en la sala de espera
sí.
y por ahí sale un tipo y llama.
Sí, claro,
por el apellido a veces.
Pazulo.
Sí.
Y...
Por dolencia llaman.
¿Llaman por dolencia sí. o por apellido?
En este caso...
O por código. Sí. Eso es lo que nunca sé.
No, por apellido.
No, nosotros hacemos un juramento, el juramento hipocrático.
De Hipócrates.
Claro.
Uno de los grandes filósofos.
Decimos, no podemos hablar de la historia clínica de los pacientes. O suena
¿Qué hablan entonces?
No, hablamos entre nosotros.
Cuando nos juntamos con Rolón, el tipo
claro.
trae las historias médicas. Imagínense, un psicoanalista tiene historias médicas. Más pero, interesante que un traumatólogo.
¿Pero qué? ¿Trae al asado? Lleva buena sí. las historias
sí.
médicas. ¿Y qué empieza?
Otra vez prendemos el asado con parte de la historia médica de un cliente que se le había ido.
No lo puede hacer eso.
Son pacientes, además.
La verdad que quizás vuelve el paciente.
¿Qué va a volver? Me dijo, Rolón, que se va, no vuelve más acá. Bueno, no te precipites. El problema es cuando llaman por nombre y no y tú no oyes bien.
Claro, o le pareció escuchar.
Néstor Gastroglas.
¿Qué dijo? ¿Qué dijo?
Néstor Gastroglas.
¿Usted es?
Perdón, ¿cómo dijo?
Néstor Gastroglas.
Bueno, ¿qué es el fonoaudiólogo? Sí, que...
No te precipites, porque hay gente que no importa lo que escucha, va igual.
Claro, claro.
Hay gente que se levanta y va.
Se levanta y va.
Pero es fea.
Por ahí lo atienden, no de las enfermedades que tiene él, sino de las que tiene...
Néstor Gastroglas.
Andás a ver qué podredumbre tiene.
No, y si no, feo, el arrepentimiento que la vuelta a la silla.
Claro.
Si usted va hasta la puerta.
Aparece el verdadero
Néstor Gastroglas.
Claro. Y usted tiene que regresar y hace como que viene de otra parte.
Claro. O aprovecha y va al baño.
Claro, sí. Estoy para otra cosa, dice. Sí.
Ah, ¿y qué pasa si a uno lo llaman, uno va al baño, ponele, y justo lo llaman cuando fue al baño y volvió,
se le mete,
se queda esperando y el tipo
ya pasó,
no te, ya pasó, no te llamas más.
Hay otro adentro.
No. Pero puede haber una señora que le dice, me parece que lo llamaron, caballero.
¿Y cómo sabe cómo me llamo?
Y porque era el único ausente y está en el baño hace 15 minutos.
¡Ay, qué la señora!
Hace 15 minutos está
metida,
en el baño.
¿Qué?
¿Sí, cómo sabe?
Que ¿usted la que la...
¿O quería ir usted?
No,
usted la que la pisó el tren, ¿no?
Sí. Pero como ve, mantengo la calma,
sí,
porque soy una mujer de templanza firme.
Qué bien.
Mire, para que salió, va a llamar de nuevo.
Néstor Gastroglas.
¿Qué dijo? ¿Qué dijo?
Todos suenan igual los apellidos. Dice, en ciertas guardias, como la de otorrinolaringología, pueden darse confusiones por la poca escucha de los pacientes.
¿Qué? Claro.
Así que mantén la serenidad en esos casos.
Pero veo que ahora en algunos lugares, en algunas salas de espera, hay como un monitor con los apellidos.
Están todos ahí.
Y usted ve que más o menos ve su puesto, mitad de tabla.
Sí. Va calculando. Pues,
va calculando.
AP24 tenés.
Sí, claro.
AP01.
Sí.
Me faltan 23.
Sí, está bien, pero a veces...
No, pero a veces
el tránsito es caprichoso.
Sí.
Empieza a ir otro.
No solo hay AP.
Claro,
no, hay mucho.
Todas las letras, lo que sea.
Todos los X o Y y todas. Sí, y así. Cuidado con eso, porque hay dos televisores.
Sí.
Uno es el de AP24 y el otro es el de los programas del corazón que hay a la tarde.
Claro.
Sí.
Y uno se entretiene.
Sí, lo que pasa es que...
Se entretiene con el de los turnos.
Con el de los turnos.
Claro, claro.
Entonces no presta atención...
Al programa.
Al programa de Jorge Rial.
Claro.
No, pero aparte están con el volumen bajo.
Sí, ¿Jorge porque... Rial?
No, por una cuestión de respeto de los pacientes.
Sí, tienen el volumen bajo, porque si no esto sería un desastre.
Y creo que no ponen de noticias... de canales informativos.
En algunos canales de noticias, para embromar a la gente que está esperando...
Sí.
Sale el conductor y dice...
¡Néstor Gastroglas!
No, no, no. Nos están tomando el pelo, señor. Que está en el canal de noticias diciendo...
¡Néstor Gastroglas!
Y abajo dice... En el... ¿Cómo se llama?
En el Zócalo.
En el Zócalo, ahí está. Dice lo mismo. Bueno...
Es muy difícil de transcribir lo que dice para poner en el Zócalo.
Cuando seas atendido, trata de mantener una actitud de respeto hacia el personal médico. Al doctor, doctor, nada de che. ¿Y si sos amigo del doctor?
En el consultorio no hay amigos.
Claro, porque si son amigos, si el médico le tiene que decir algo grave,
sí,
no hay amistad que valga, le va a decir, mira.
Julito,
sí.
Ahora cuando entres al consultorio, no somos amigos. ¿Entendiste cómo es la cosa? Nosotros acá, afuera del consultorio... Lo que quiera, pateamos tacho a la noche, hacemos todas las cosas que nos gustan, jugamos vestidor, ¿te acordás?
Sí.
Bueno, ahora dentro del consultorio...
No empecé, pata de chancho.
No, sale bizcacha, escúchame.
Le decimos el pata de chancho al doctor, ¿qué tal?
Bueno, pero estamos en la sala de espera ahora, entonces cuando ingresemos, todos doctor, bueno, de ustedes...
está bien, pata, está bien. Bueno.
Doctor Rabuffi,
sí.
Un segundo, le vengo a traer el informe de último momento que pidió.
Ah, sí, muchas gracias. ¿Es del paciente Julio?
Es de Julio, sí, sí. Que pidió el estudio pormenorizado de toda la evolución.
¿Qué? ¿Julio? ¿Señor Julio?
Sí, pata. Sí, doctor.
Adelante, por favor. Bueno, desvístase.
No era que teníamos que tratarnos como si no nos conociéramos.
No, bueno, sí, no. Este es esto es el ejercicio de la medicina. Es el ejercicio de la medicina.
Mirá vos.
Ha llegado su informe clínico.
Ajá.
No sé si usted vio canales de noticias últimamente.
Sí, estuve viendo recién. Ajá. Mientras esperaba el turno estaba mirando a Jorge Rial.
Bueno, y... no serían las mejores noticias. Si fuéramos un canal...
Sí.
Y yo tuviera que darlo...
¿Qué canal serían?
No. No serían las mejores noticias las que tengo para usted.
¿Qué me tiene que decir, doctor? Dígamelo con entera confianza.
Bueno,
No se olvide que soy abogado.
Sí, por eso... por eso podemos hablarnos de doctor a doctor.
Bueno.
Perdón, ¿usted quién es que está acá?
Yo soy su enfermero.
Ah, usted...
Doctor Rabuffi. Aquí le traje lo que pidió...
El enfermero Pastichotti.
Sí.
Los extractos de sangre que pidió de último momento.
¿Esa es la sangre del señor?
Sí.
¿De ese color?
Sí.
Ah, esto es sangre.
Sí, nosotros nos sorprendió también.
Seguro. Así verde.
Sí, para mí hay presencia de fierro, de hierro.
Sí, es extraña. Es una patología quizás extraña.
Bueno, ¿qué es lo que me tiene que decir, doctor, por favor?
Me parece que no tiene mucho sentido continuar con la consulta.
Eso ¿cómo va a decir eso el médico?
Directamente.
¿Continuar con qué?
Con la consulta no tiene sentido.
¿Por qué? Estoy bien, ya.
Bueno.
¿Sabe lo que tiene que decir? Disfruta la vida.
Bueno, eso le acaba de decir el enfermero.
Julio, disfruta a partir de ahora la vida. Viví como si fuera el último día.
Inclusive,
¿Cómo debo interpretar ese consejo?
Inclusive, bueno...
Si que tenés una mujer que te gusta, llámala por teléfono. ¿Querés ir a ver un partido de fútbol? Anda a verlo.
Si hoy no hay partido, no juega nadie.
Hasta el domingo no hay partido.
Bueno. Y el domingo, no sé, es como mucho pedir.
Claro. Bueno, entiendo lo que me querés decir, ¿no?
Bueno, señor Julio.
¿Cuánto me queda?
Nadie tiene la vida comprada.
Tiene la vida comprada.
Es así.
Bueno, yo voy, si me permite, ya que estoy, voy a borrarme de la prepaga.
Bueno, no, pero...
¿Voy a seguir pagando? ¿Para qué?
No, pero que no sabemos. Puede ser un mes más.
No, borrame a partir de hoy. Te voy a agarpar.
Y no, bueno, pero esto...
Hasta que te avisan y todo, me salí... afanando 15, 20 días, te lo ocurra.
Bueno, pero al final entonces todos vienen por lo que le cobra la prepaga acá.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, acá dice, riesgos de romper el protocolo. Hay gente que altera el orden de la guardia. Salta en la fila.
Claro.
Empieza a quejarse en voz alta. Que
sí, claro.
Pues es un escándalo, es un abuso. Si las horas que estoy aquí, yo pago, pago, Mire, mire.
¿Qué me importa? ¿Qué me importa si pago o no paga?
Tiene que ver la plata. Espere.
¿Con qué se cree que le pago?
Espere el turno, señor.
Espere el turno porque hay gente, todos están sintiéndose mal, Y hay gente que está peor que usted.
Yo vine hace 3 horas.
¡Oh! ¡Qué consuelo! Hay gente que está peor que yo.
Y sí, porque si siguen dejando la barrera alta, está viniendo toda la gente pisada por trenes. Está viniendo acá.
Últimas cosas. Dice, lo que no debes hacer, sobrecargar al acompañante. Si vas con alguien, evita que se convierta en tu vocero.
Claro, porque... contale, Julio.
Contale vos que sos mi vocero.
Contale
lo que me...
Y anda mal del hígado, bueno, y pero no es nuevo esto.
Yo le voy a preguntar al paciente...
¿Sabes cuántas botellas de vino se toma?
No sé, ¿usted toma bebida alcohólica?
Que se sienta a comer, bueno, se toma una botella de vino, religiosamente.
Sí, pero el paciente no refiere esa circunstancia en su declaración.
Bueno, porque yo para eso está mi vocero.
Bueno, pero si yo le pregunto...
Come comida... Que, ¿para qué tengo el vocero?
Claro.
¿Tengo de adorno?
Bueno, no.
mire, comida chatarra todo el día.
El paciente es usted.
Sí, pero tengo mi vocero.
Bueno, entonces lo voy a operar el vocero, si quiere.
No, obviamente. Es que no llega el chistoso
conmigo. No, pero ya lo solucionamos así.
Bueno.
¿Cómo me operan el vocero?
Dice... No mienta... Una guardia médica es un entorno dinámico, cada minuto cuenta. Hay que ser colaborativo. ¿Qué es esto?
Sí, poner voluntad.
Bueno, todo lo que le dicen lo tiene que cumplir.
Sí.
Si le dicen, por ejemplo, tómese esta medicación, venga dentro de 2 horas, o tiene que esperar en observación, sentado en una silla, bueno, usted tiene que colaborar.
Todo tenés que hacer.
Y si está en observación...
Yo creí que colaborativo era que por ahí te vendían rifas.
No, señor, tiene
cosas
que...
así.
No, no son cosas contributivas. A veces hay, ¿eh?
Sí,
creo
sí.
Creo que a veces hace el personal sanitario. A veces lo hace.
Bueno, cuando me vaya a mi casa, doctor, ¿me puedo sacar este camisolín?
Sí, pero...
Me ha puesto.
Por precaución... que
está abierto del lado...
Para tenerlo todo a mano.
Pero escúcheme, así. Está abierto del lado atrás. Sí, él recién cuando fue al baño... Era
el camisolín.
Sí, no. Por supuesto, es un camisolín.
Pero lo vio toda la gente que estaba sentada en la sala.
Señor, acá yo no sé qué, porque...
Acá todo el tiempo vemos gente desnuda...
Sí, pero no en la sala de espera.
La sala de espera,
es que para
había niños también.
Ahí con un camisolín sentado, claro. Mirando a Jorge Rial,
claro.
Y mirando a ver si me decían el número.
¿La señorita es su novia, la que está allá, con el camisolín también?
Sí.
Ah, bien. O sea, se van a atender los dos.
¿Y cuándo me va a atender a mí? Perdón.
Perdón, ¿usted quién es?
Néstor Gastroclas.
Pero lo llamaron hace un montón.
Pero una están llamando a
la señora.
Señor,
el de la lengua grande parece que no puede hablar.
Bueno, parece que me voy a ir y voy a cambiar de servidor.
No, mire, como entretenimiento, al menos como entretenimiento o para que pase el rato, yo le propongo que tomen asiento y dejen que llegue a sus mentes algo del pensamiento ajeno.
Muy bien.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Cero 58 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 18 grados 6 décimas, el cielo está ligeramente nublado, humedad 91%, en la ciudad de Córdoba 18 grados 9 décimas. En 2025 el gobierno no actualizará el bono para los jubilados. Lo confirmó el titular de ANSES, Mariano de los Heros, en la Cámara de Diputados, en el marco del debate del presupuesto para el próximo año. Recordemos que el gobierno estableció el valor del bono en 70.000 pesos en el mes de marzo y desde entonces no lo actualizó pese al acumulado de inflación. Ahora la Nación anticipa que en 2025 los ingresos de los jubilados que cobran la mínima seguirán deteriorándose en relación al avance de los precios. En agosto mejoró el uso de la capacidad instalada de la industria, pero sigue por debajo de los registros de 2023. El INDEC precisó que en agosto el sector superó por primera vez el 60% en la gestión de Javier Milei, llegando al 61,3%. Sin embargo, aún sigue por debajo de los niveles del año anterior, cuando llegó a casi el 68% en el mismo mes.
Deportes.
Para Lionel Scaloni, la selección sigue manteniendo el espíritu. Tras la goleada por 6-0 a Bolivia, el técnico argentino aseguró que sus jugadores muestran siempre el mismo compromiso, incluso en empates o derrotas como los de las fechas anteriores.
Como siempre decimos, el fútbol se puede ganar o se puede perder. Lo que es importante es el espíritu que tuvo el equipo, que creo que en el partido con Venezuela no lo perdió ese espíritu, se jugó como se tiene que jugar. Y en la anterior con Colombia, bueno, sí, las condiciones tampoco eran las condiciones como para que este equipo no pare de presionar, de correr a esa hora que se había jugado. No se pudo, pero no era que no queríamos. Entonces, bueno, ganamos con nuestra identidad, pero creo que lo que quería decir es que no se perdió nunca. Es la sensación que a mí me da. Ese espíritu del equipo lo sigue teniendo. Y bueno, lo importante es que hicimos un buen partido y que la gente, el hincha, se fue contento.
El dólar oficial cerró en 1.012 pesos, el informal en 1.235 pesos y el riesgo país en 1.044 puntos.
Tránsito.
Desde las 18 horas, estudiantes universitarios se concentrarán en Rivadavia y Puan, Independencia y 9 de Julio, Independencia y La Rioja, Lugones y Puente La Bruna, y Avenida Córdoba y Junín. En Buenos Aires, la temperatura es de 18 grados 6 décimas, el cielo está ligeramente nublado, humedad 91%. En la ciudad de Córdoba, 18 grados 9 décimas. Federico Martín.
Somos las 750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Es la señal de una nueva hora.
Hora una en la República Argentina. Es la una.
750. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Si quiere algo de pensamiento ajeno, hoy tenemos mucho Voltaire. Atención, ¿eh? Y ya que hablábamos de gente que salva vidas, vamos a hablar de inmortalidad. Usted sabe que la creencia de una vida después de la muerte ha sido casi universal, pero según las religiones, según los pueblos, varía mucho el carácter de esta supervivencia. Quizá los primeros hayan sido los egipcios en pensar muy seriamente en esto, no morirse nunca. Voltaire decía que los egipcios habían edificado las pirámides con la idea de que servirían de sepulcros y también con la idea de que los cuerpos de los muertos, embalsamados, momificados sería mejor, esperaran así que sus almas fueran reanimadas al cabo de 1000 años, que eso es lo que creían ellos, ¿no? Pero, sigue Voltaire, si los cuerpos debían resucitar, ¿por qué? Y esto es cierto. La primera operación que hacían los embalsamadores consistía en abrirles el cráneo con un gancho y sacarle los sesos. Yo creo que se los sacaban por la nariz, los sesos.
¡Ay!
Y era lo primero que hacían. Y Voltaire dijo entonces, la idea de resucitar sin sesos parece hacernos sospechar que los egipcios vivos tampoco tenían sesos. Pero debemos tener presente que la mayoría de los antiguos creían que el alma estaba en el pecho. El alma era algo aéreo. Y es algo aéreo desde lo etimológico. El alma es también ánima, es suspiro, soplo. Los egipcios hablaban de soplos cuando hablaban de sus almas. Bueno, los griegos con frecuencia quemaban los cuerpos. Eso es un inconveniente. Eso hace muy difícil, por ejemplo, la resurrección. Usted va a resucitar y lo han quemado.
Claro.
Remitámonos a la mitología, en donde por más cenizas que hubiere, muchas veces la resurrección y la inmortalidad eran concedidas. Tritono, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Era el hermano mayor de Príamo. Príamo era, como se sabe, el rey de Troya en tiempos de la guerra de Troya. Y era un hombre muy hermoso, Tritono. Parece que era lindo. Motivo por el cual Eos, la aurora, de quien hemos hablado muchas veces en este programa, a Eos, a la aurora, cualquier colectivo la dejaba en las inmediaciones. Entonces vivía siempre enamorada. En realidad estaba como condenada a vivir en perpetuo estado de enamoramiento. Entonces parece que lo vio a Tritono, ¿no? Y lo raptó. Y en su amor por Tritono, Eos le pidió a Zeus, el príncipe de los dioses, que le concediera a su novio, a su amado, la inmortalidad. ¿Vio cómo es una?
Y bueno,
se consigue un novio,
se trata de pedir.
Y dice, ay, me gustaría que me lo hicieran inmortal al cacho. Bien, pero se olvidó de pedirle a Zeus también la juventud eterna.
De todo eso es fundamental.
Es fundamental, si vas a ser inmortal, te hace cada vez más viejo. Entonces, mientras ella, como era la aurora y como era una divinidad, permanecía siempre igual. Pero el novio envejecía, hasta el extremo de que estaba tan viejo que hubo que meterlo en una canasta de mimbre. Por como favor. A los niños, ¿no?
Sí.
Y finalmente Eos lo encerró en su palacio, metido en aquella canasta, donde ahí estaba Tritono, que no hacía nada, pobre. Vivía abrumado por las enfermedades, perdió el aspecto humano que tenía, ya no fue tan lindo, y ella casi lo olvidó, porque parecía una cigarra seca el pobre Tritono. Pero hubo quien consiguió la resurrección. Uno fue Glauco, que un día, cuando niño, estaba persiguiendo a un ratón, cuando de repente se cayó, él, ¿no?, siendo niño, en una jarra de miel y se ahogó. ¿Vio cómo son los niños?
Sí, bueno, sí.
Minos, su padre, el rey de Creta, desde luego, lo buscó durante mucho tiempo. Y al final encontró el cadáver. Y en ese momento los curetes, que eran unos genios del séquito de Zeus, le informaron que había un hombre que podía devolver la vida a Glauco. Y era el mismo hombre que mejor supiese describir el color de una determinada vaca de sus rebaños, cuya tonalidad cambiaba 3 veces por día. A la mañana era blanca, después era roja y luego negra. Entonces Minos convocó a los hombres más hábiles de Creta, porque sabía que el que pudiera describir el color de una vaca que era primero blanca, después roja y después negra, ese era el que iba a resucitar a su hijo. Y uno solo consiguió esa maravilla poética, y es Poliido, el cual respondió que esa vaca tenía el color de la mora en sus 3 ciclos. Vio cómo es la mora, primero es blanca, después roja, y finalmente cuando se cae del árbol es negra. Discúlpeme que se lo diga.
Sí, no, está bien, vamos a asumirlo así.
Y Minos, jugando que Poliido había resuelto el enigma, le ordenó que devolviera la vida a Glauco y lo encerró junto con el cadáver. Dice, vos tenés que devolverle la vida a mi hijo.
Mire, se emocionó.
Sí, se emocionó.
El relato es tan conmovedor que hasta las lágrimas le ha...
Justo ahora lo deja el relato en este punto de tensión.
Bueno, lo encerró y por ello no sabía qué hacer, qué va a hacer. Y estaba ahí con el cadáver de Glauco y en eso entra una serpiente. Y como le dio un poco de miedo, a Glauco agarró y la mató. ¡Pum! En un palazo y la mató. Al rato entra una segunda serpiente cuando vio que la otra estaba muerta, se retiró. Y al rato volvió la segunda serpiente con una hierba en la boca. Tocó a su compañera muerta con esa hierba y la compañera muerta resucitó. Entonces Polido agarró a la serpiente, la afanó la hierba, frotó con ella a Glauco y Glauco volvió inmediatamente a la vida. Ese sí consiguió resucitar. Después Voltaire cuenta lo que le sucedió a Pelias. Nosotros lo hemos contado muchas veces, demasiadas quizá, pero Pelias era el rey de Yolco, está relacionado con la historia del vellocino de oro, con todo eso, ¿no? Bueno, y tenía tres hijas el viejo Pelias, y la bruja Medea, que andaba por ahí, se había casado con Jasón, las engrupió, les hizo creer que si cortaban al papá, que ya estaba medio bichoco Pelias, y la chica lo vieron y decían, qué viejo está nuestro padre Pelias. Entonces Medea, que era medio bruja, le dijo, hay una manera de rejuvenecerlo, córtenlo en pedazos y háganlo hervir en este caldero mágico que yo le voy a prestar. Y con trucos de magia agarró a un carnero viejo que había por ahí, veterano de muchas huelgas, y lo cortó en pedazos y lo hizo hervir, y después salió un cabrito joven, ay, qué sé yo, pero eran trucos de,
claro,
de Medea. Pero las hijas de Pelias se lo creyeron. Agarraron al viejo Pelias, lo cortaron en pedacitos, lo metieron, lo pusieron a hervir y se pusieron a esperar. ¿Qué pasaban? Las horas, no pasaba nada. Y una por ahí dijo, che, ¿será cierto esto? Y no
era.
Fue un engaño de Medea, ¿no? Otros episodios también muestran algunos intentos fallidos de alcanzar la vida eterna. Ahí está Tetis, la diosa que casada con Peleo, cada vez que tenía un hijo, intentaba eliminar la naturaleza mortal de cada uno de ellos con unos tejemanejes que hacía con el fuego, pero que le salían mal y se le morían los hijos. Los pasaba por el fuego, trataba de quemar lo que de mortales tenían, y con el resultado que se les quemaban ahí nomás. Y esto lo hizo con seis hijos. Cuando nació el séptimo hijo, el marido se le cansó.
Y
se cansó. Vio cómo son algunos maridos. Y estaba empezando a manipular al séptimo, que no era otro que el héroe Aquiles. Peleo se lo sacó de la mano, le quedaron algunos rasguños, qué sé yo, pero no lo pudo quemar. Después, famosamente, Tetis sumergió a Aquiles en una laguna cuyas aguas proporcionaban la invulnerabilidad. Pero lo agarró del talón.
Claro.
Y el talón le quedó vulnerable, como todos conocemos, ¿no? Esa historia. El que la pasó mal también fue Demofonte, el hijo del rey Seleo y de la reina Metanira. Perséfone, era la hija de Demeter y se perdió. Y Demeter la anduvo buscando y en esa búsqueda fue a parar y se hospedó en el palacio del rey Seleo y de su esposa Metanira. Y la trataron muy bien. Y entonces tenían un hijo que se llamaba Demofonte. Y Demeter, como la habían tratado muy bien, dijo, en agradecimiento voy a agarrar a este hijo que tienen Demofonte y lo voy a hacer inmortal.
Bueno.
Y empezó con unos procedimientos, qué sé yo, que involucraban un poco de fuego. Pero cuando los estaban haciendo aparecieron los padres. Ella se sorprendió, soltó al pequeño Demofonte, a Demofontito, se le cayó al fuego, chao. Para terminar, volvamos a Voltaire. Para terminar este informe sobre la inmortalidad. Se refiere al purgatorio, Voltaire, institución que, según me dice el equipo de producción, ha sido abolida hace algunos años.
Sí, esa, ¿no? Sí, sí.
Finalmente no forma parte del dogma.
Ah, no sabía.
Así que todos los que estábamos en el purgatorio ahí, quedamos...
y a la buena de Dios.
Sí, a la buena de Dios.
Tiene algo de sala de espera, de guardia tiene el purgatorio, ¿no? ¿Tiene
bueno, algo? Y Voltaire, que habla en tiempos en que el purgatorio estaba funcionando. Dice, cada alma tiene su demonio, cada vicio su castigo, y 10 siglos, que tardaban 10 siglos en purgar, 10 siglos dice, esto lo dice Voltaire citando a Virgilio. 10 siglos son apenas suficientes para conseguir que nuestro corazón sea digno de los dioses. Lo dice Virgilio anticipándose a un purgatorio que todavía no había sido, ni siquiera imaginado. Pero como sabemos, terminada la pena del purgatorio, se iban las almas a beber agua del Leteo y pedían entrar en otros cuerpos y volver a ver la luz del día. Dice Voltaire, esto no era verdaderamente resucitar. Entrar en un cuerpo nuevo no es volver a recuperar el propio. Confieso que las almas antiguas hacían un mal negocio volviendo al mundo por segunda vez. Era muy triste volver a aparecer en la tierra, pasar unos 70 años en ella y después otra vez 1000 años de purgatorio.
Sí, es mucho. Pensado.
Claro, para eso nada. Y entonces Virgilio habla de la resurrección de los modernos, así lo llama él, y pregunta por la posibilidad de una resurrección general con la virtud de continuar con el cuerpo de la vida anterior.
Así entero.
Listo, el mismo cuerpo que tenía. Pero señala unas dificultades. Dice, nuestro cuerpo experimenta un cambio continuo. Nada nos queda a los 70 del cuerpo donde se pudo alojar el alma a los 20. Y imagina un cuento gracioso, ¿no? Imaginemos, dice, que un soldado bretón se va al Canadá y allí se ve en la mayor miseria. Careciendo de alimentos, la necesidad lo obliga a comerse a un iroqués. Pero este iroqués estuvo comiendo jesuitas durante 2 o 3 meses. He aquí, pues, el cuerpo de ese soldado compuesto de iroqués, de jesuita y de todo lo que comió antes. Su resurrección sería dificultosa, nos dice Voltaire. Voltaire nos está tomando el pelo a todos desde que empezó este programa.
Siempre busca esas trampas provocadoras, Voltaire.
Sí, sí, sí. Bueno, terminemos diciendo que Asclepio, porque Voltaire termina diciendo que si todos resucitaran, el mundo se convertiría en el lugar que es ahora, con grandes problemas demográficos. No alcanzaría el sustento para todos, seríamos demasiados. Y Asclepio, también llamado Esculapio, estos problemas le valieron la muerte. Recuérdese que había sido confiado a Quirón, el centauro, para aprender medicina, y era tan hábil que descubrió la forma de resucitar a los muertos. Pero, como nadie se moría, y el mundo cada vez estaba más superpoblado, Zeus resolvió quitarle la vida a Asclepius. Lo mató con un rayo, Y después fue transformado en constelación, pero las constelaciones, como bien sabemos, no curan a los enfermos. ¿Con qué canción podríamos ilustrar esta clase de relato? Mire, yo cada vez que pienso en la inmortalidad, en la mortalidad, en la mezcla de una cosa y otra, en la reencarnación, en que no sabes quién sos, bueno, siento que la locura se apodera de mí. Así que esta canción es una advertencia. La advertencia es que yo no quiero volverme tan loco.
Quiero vestirme de rojo, yo no quiero... quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero esa pena en mi corazón.
Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo. Y quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas casadas y tantos tontos con fin. Yo no sé si vivir tanto les cuesta. Delirantes por ahí, bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. De alegría no solo brasilera, pero mi amor.
Yo no quiero vivir paranoico. Yo no quiero ver chicos con odio. Yo no quiero sentir esa depresión.
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Pase Gillespie nomás. Muy bien el trío sin nombre, ¿eh?
Muy bueno.
Después van a estar nuevamente con el sordo.
En un ratito.
Sí, señor.
Muy bien.
Hay algunos mensajes. Usted tenía que hacer una invitación porque se va a presentar el Teatro Coliseo con Darío Stanzler.
Falta mucho todavía.
No tanto, señor.
No tanto, en realidad. Tengo dos presentaciones con Darío Stanzler en el Teatro Coliseo de la capital. Con, llamémosle, el encuentro, que es conversación infinita.
La conversación infinita.
Es una charla filosófica en lo que dice Steinreiber.
Claro.
Yo le contesto que tiene razón.
Todas, aseveraciones con la cabeza.
Estos serán los días 3 de noviembre y 10 de noviembre en el Teatro Coliseo, ahí en la calle...
Marcelo de Alvear.
Y ahí las entradas las pueden ver en lavenganzaseraterrible.com, al igual que las de las presentaciones que hacemos nosotros, que por ejemplo ahora dentro de poco estaremos nuevamente en el Chacarerian, ¿eh?
Sí.
Al menos en noviembre, todavía no, falta un ratito nomás. Tengo un mensaje.
Ah, por favor.
A ver,
atención, por favor.
¿Qué? Que usted que tiene perros.
Sí.
Le va a interesar.
A ver.
Porque Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque como es amigo incondicional de cuatro patas, te acompaña con promociones y beneficios exclusivos. Aprovecha descuentos en carnicerías, pescaderías, restaurantes y muchos rubros más. Eso no es para el perro, eso es para los mortales.
Sí.
Los humanos. Ingresá en las redes de Banco Provincia para enterarte todas las promos que tiene para vos y sé parte de la comunidad DNI. De Cuenta DNI.
¿Y el perro dónde entra? Entonces.
El perro al principio. Que pues, hay descuentos para los alimentos, bueno, para perros. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Isla Desierta. Isla Desierta, nuevos estudios.
No aprendemos más porque...
Y nuevos estudios para sobrevivir en estos extraños lugares. Y aquí dice, sobrevivir en una isla desierta no es un simple juego de azar, ni una cuestión de pura resistencia física. Es una danza constante entre el instinto, el intelecto y la naturaleza.
Sí, señor.
Hay que comprender que cada pequeño detalle puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Media hora de pésima literatura. Y vamos a los consejos. El primer paso, aceptar tu realidad. Porque hay gente que está en una isla desierta y no acepta.
Y no le queda otra. ¿A dónde va a ir?
Y bueno, no va a ningún lado, pero no lo acepta.
No, pero quizás...
Es negacionista.
Puede ser.
Si no estoy en una isla desierta, en realidad... En 5 minutos van a estar aquí todos mis amigos.
Pero depende, perdón, depende del tamaño de la isla. Usted por ahí piensa que es el continente.
Claro, y una isla, no, empieza a caminar. Isla.
Un lugar desierto.
Claro que es una isla.
Una isla que usted la puede circundar, la puede caminar.
No sé, señor. Sí, claro. Estamos hablando de otro asunto que es aceptar la realidad. ¿Qué? ¿Usted acepta la realidad según si la puede circundar o no? No,
claro.
No,
sí, porque yo llego a un lugar desconocido. Yo pensaría
lo mismo que el señor, ¿eh?
Digo, bueno, empiezo a caminar
empiezo
para
a caminar y voy a encontrar
un...
Claro, pero usted hace una marca antes de salir a caminar.
Sí.
Y si vuelve al mismo lugar...
Es una isla.
Circundo la isla.
Claro.
Eso es lo que hago. Cuando voy a algún lugar... Lo primero que hago es hacer una marca,
pero cuidado,
caminando.
No haga la marca en la arena, porque la marea puede crecer y le borra la marca.
Ah, ¿y dónde la voy a hacer? Y...
Claro, ¿qué tiene que construir?
Bueno,
vamos a ver lo que dice aquí. No subestimes el impacto psicológico de entender la magnitud de tu soledad. Sí. Es decir, todo lo demás no importa. Si no tenés que comer, si no tenés agua para tomar, si te atacan fieras, eso no importa. El asunto verdadero es el impacto psicológico.
No, es parte del asunto.
Lo que pasa
es
que...
Acompaña a lo otro.
Si usted se deprime... Cuando ve toda esa...
¿Cómo no me iba a deprimir? Estoy en una isla desierta, acabo de naufragar, no tengo nada.
Por ahí no quiere comer, no quiere tomar agua.
No puedo. ¿Qué quiere que coma?
Bueno. Claro, no es que dice, ay, no me pasan los ravioles. Sí. No tiene ravioles.
No tiene.
Bueno,
no
hay nada. Está deprimido.
Bueno, dice, evalúa tus recursos, porque la isla es tu nuevo hogar.
Pero
si eso no le parece deprimente... No sé lo que me pesco.
Es un informe provocador.
¿Por qué? Pero es la realidad.
Pero espere, pero no le puede decir así. La tercera frase que dice...
Pero por ahí es tu nuevo hogar.
Pero por ahí es tu nuevo hogar por una semana. Hasta que venga
una semana.
La lancha.
Eso no es un hogar.
Que cae en una isla desierta, no sale más.
No, sí, hay un montón de náufragos que han vuelto. Después se extraña la isla desierta algunos,
No, esos son todos cuentos de los novelistas. Bueno, lo primero, encontrar agua dulce.
Lo más
difícil. Encima la quiere dulce.
Y bueno, sí.
Y tómese el agua que hay.
A menos que la isla esté en el medio de un río. Porque siempre estamos pensando que está en el mar.
Pero si es en una isla, si es muy pequeña la isla, por ahí no hay tal río.
Claro.
Entonces lo que tiene que hacer usted es buscar un tacho.
Claro.
O algo,
sí.
Y lo pone ahí cuando llueve, se le llena el tacho de agua y usted se la toma. Así de fácil.
No es tan fácil porque el tacho de dónde lo saca, lo tiene que tener.
Bueno, agarra algo que parezca un cuenco.
Sí, señor. Esto, por ejemplo.
Y que...
Esto,
¿qué le parece eso?
No, señor.
Yo de ahí no tomo ni loco.
Estaremoslo con seriedad.
Eso, si usted es delicado, mejor que no se quede.
Pero...
Porque el tipo delicado empieza, ay, yo acá no le tomo.
Bueno, sí.
O si son varios, dicen, no, cada uno su vaso. Yo no voy a tomar el mismo vaso que tomaste vos.
Pero después se le pasa.
Ay, yo esto no te lo pruebo.
Soy vegano. ¿Le puedo dar una idea? Agarra un coco, lo vacía y eso le sirve para cargar agua.
¿Y dónde está el coco? ¿Usted se cree que...?
En una palmera.
Yo en mi vida vi un coco. Los cocos en la verdulería. Pero una planta con coco no vi nunca. ¿Y por qué la voy a ver justo cuando naufrago? No.
¿Y por qué? Tiene que ser por el Caribe, por esa zona.
Bueno.
Pero si usted, por ejemplo, naufraga...
Sí, naufraga en la Antártida.
Claro, ahí no va a encontrar los cocos.
Bueno, dice... Los signos de agua dulce incluyen la presencia de cierto tipo de plantas y la acumulación de animales o insectos alrededor de áreas verdes.
Pero no dice que es cierto tipo de plantas, no. Es una información importante.
No, planta... Bueno, pero si hay una planta verde, exacto, tiene que haber agua en algún momento.
Exacto, y si hay un animal...
Abajo.
Sí, pero de
no,
la
no
lluvia.
Es que va a haber un río, pero por ahí, abajito...
Sí, hay una napa de agua, tiene razón el señor.
Sí, pero de, más bien de la lluvia, porque frente al mar bueno, hay plantas, pero el agua salada es del mar.
Bueno, la lluvia es otra cosa. Beber agua de mar no es una opción, ya lo hemos dicho.
No.
Prácticamente ha sido nuestro caballito de batalla. Beber agua de mar en los zócalos, decía.
Sí, no, no.
Beber agua de mar no es una opción.
No, provoca la muerte.
A la larga, sí.
Sí, no tan larga, es
compostura. Si ya está en una isla desierta, no tiene nada que comer, y encima se toma 2 litros de agua de mar.
Sí, olvídese.
Chau.
Sí, okay.
Estoy saludando al señor director de Blenco.
No, por favor, señor.
Acaba de pasar. ¿Qué tal? Dice, puede ser tentador.
Sí.
Sí. Pero el alto contenido de sal, etcétera. Dice... Podrías estar firmando tu sentencia.
Sí.
¿Qué tiene que ver firmar?
Quiso poner...
voy a tomar agua de mar y encima voy a firmar.
Quiso poner la metáfora.
No tengo ni dónde juntar el agua, voy a tener una lapicera para firmar mi sentencia. No entiendo.
Es una metáfora.
Es una metáfora.
Ah, ¿qué? Me viene con metáfora. Estoy en una isla desierta, sí, señor.
Tiene ganas. El informe desde que empezó tiene ganas de hacer de poesía.
Sí.
Y bueno, y ahí está.
La alimentación. ¿Cómo evitar la trampa del coco?
Mire lo que decía el señor.
¿Qué dijo
el señor? ¿Cómo me adelanté?
Es natural pensar que los cocos serán tu única fuente de alimento. Sin embargo, una dieta exclusivamente a base de coco te provoca problemas digestivos.
Y sí, claro.
Pero lo que decíamos al principio,
pero
que
combina.
¿Qué querés? Algún precio tenés que pagar.
Sí.
Claro, le hacen falta proteínas, ahora va a decir.
Acá no dice nada de eso.
Bueno,
no.
Por ejemplo, animales, pescados,
claro,
brotes de soja.
Acá dice que hay que construir un refugio.
Sí, no lo había construido ya.
Un refugio para el, como parada de colectivo, así.
Bueno.
La parada de colectivo que hay en San Miguel.
Sí.
Están hechas de material, así.
Sí, algunas sobreconstruidas.
Y abajo está la gente, así. Y arriba un cartel de la municipalidad.
Bueno.
Y un palo. No se olvide del palo con los colectivos que paran.
Claro, la parada.
Sí, pero acá no, usted lo hace...
Acá no hace falta.
No, no hace falta. Usted... Pero lo hace con palos, con hojas...
Si encuentra hojas...
Lo puede hacer con palmeras caídas.
Sí.
Si hay una palmera, usted empieza a esperar que se caiga.
Sí. No, o a encontrar... sino agarrar ramas, agarrar follaje... Sí.
Tronco flotante.
Exacto.
¿Qué le parece este?
No, señor, por favor. Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me voy a levantar, me voy a ir.
No, 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 ahí se queda.
Hay algo que no sé si lo dice el informe, que no se meta en cuevas, porque quizá usted ve piedras y dice, uy, hay un refugio allí para pernoctar.
No, si ve una gruta, por ejemplo.
Claro.
No, porque adentro de la gruta siempre hay un animal salvaje.
Es que siempre hay alguien que la encontró antes.
Claro.
Usted llegó ahora.
Sí, sí. Y ese alguien suele ser un animal fuerte, feroz.
Y bueno.
Y a lo mejor usted termina ingerido.
Claro.
Por ese monstruo.
Usted estaba buscando alimento y él también.
Claro. Lo que nunca debes hacer, dice aquí, no construyas tu refugio demasiado cerca de la playa. Y si no hay nada más que la playa en esta isla.
Y no hay nada demasiado lejos.
No, claro. Sube arena arriba hasta el medio de la isla.
Es probable que en algún momento experimentes tormentas o marejadas. Piensa en tu refugio como tu fortaleza, que debe resistir no solo al clima, sino a tu propia desesperación por la comodidad. O sea, hace un refugio de 10 pisos.
Claro, sí, un poco...
Dice... ¿El fuego o tu mejor amigo?
Sí.
Bueno, sí, igual hay que controlarlo, ¿eh? Porque, ¿usted qué lo hace, para cocinar o para calentarse?
Primero, ¿cómo hace para prenderlo? Claro. No es tan fácil.
Pero si el señor dijo que tenía un tacho, ¿por qué no va a tener un encendedor?
Bueno, pero usted dijo que no teníamos un tacho.
Claro.
Y bueno, ahora yo le digo que no tenemos un encendedor.
Bueno.
Tiene que agarrar 2 palitos... Y empezar a frotarlo.
Y ponerle abajo una cascarita de algo.
¿De dónde la saco?
Bueno, no, digo, pasto seco o algo que sea...
Sí, si usted ve...
Barbas de coco.
Bueno, sí.
Eso, o siempre hay, si usted busca bien va a encontrar paja.
Sí.
De, como sea.
Sí, sí.
Y hasta en una isla desierta, imagínense.
No, señor. La paja prende enseguida. Sí. Usted apenas le acerca un palito. Pero
tiene que estar seca la paja.
Sí.
Sí, 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 por supuesto.
Cuando llueve ni se le ocurra.
No. Ahí olvídese, no puede hacer fuego cuando llueve.
Bien, dice, pero puedes cocinar.
¿Con fuego? Sí.
Y sí, cuidado porque los animales cocinados son más sanos.
Claro.
Porque el animal crudo puede tener parásitos, sí, anda a saber qué podredumbre.
Sí, tiene razón.
Se enferma ahí, y ¿quién lo atiende?
Ahora, aunque sea medio quemado, no importa el punto de cocción.
No, no
importa, empezamos a matar las bacterias.
¿Qué animal conviene? ¿Conviene pescar?
Porque para mí conviene pescar.
Y, o sea, que hay que hacer algo.
Pescar es muy sencillo. Se para arriba una piedra,
sí,
inmóvil. Porque el pescado, mira, va por abajo del agua, pero mira para arriba.
Abajo del agua,
todo el tiempo el pescado. Cuando el pescado cree que usted es parte del paisaje, empieza a andar alrededor suyo. Y ahí
se agacha y lo agarra.
Con algo afilado, una caña afilada con punta o algo, ¡tac!
¿Con qué le afilo?
Con las piedras.
Con piedras.
¿La caña de dónde? ¿Usted se cree que estamos en el Gran Buenos Aires?
No, bueno, pero va.
En el fondo de cada terreno hay caña.
Mire, si encontró paja, tarde o temprano encuentra la caña.
Ajá, bueno.
A ver qué esté.
¿Mozo? una caña para el señor. Mantén la mente ocupada, porque esa es la trampa de la soledad.
Sí. ¿Le parece además que el tiempo transcurrió? Dice, estoy hace 2 meses.
¿Sabe lo que tiene que tener?
3 horas.
Para mí, objetivos. Mañana voy a hacer tal cosa.
¿Por qué mañana? ¿Qué va a hacer mañana?
No dejes para mañana lo que puedes hacer.
Pero digo, como mañana voy a seguir remodelando la choza.
Pero si tiene que ir a conseguir.
La choza.
¿Está mal el audio o yo
escuché? Sí, no sé, el señor.
La choza.
El señor, ¿cómo era que se llamaba?
Metrogar Troglas.
Vino por una consulta por la choza.
Me dice que sí, remodelarse la choza.
Fue a la guardia por la choza.
Claro. Mire, me gustaría remodelarla.
No, por favor.
Milagro no hacemos, señor. Pero no se trata de esos objetivos burgueses como lo del señor. Usted es un náufrago. ¿Qué remodelar?
Está bien.
Tiene que ir a cazar.
Tiene que hacer la revolución.
No, claro, pero tiene que ir a cazar.
Es muy fácil. Cuando uno está solo en un lugar, todo le sale. Puede ser el liberal más liberal, porque ahí sí que hay libertad, está solo.
Sí, claro, claro.
Y puede hacer la revolución.
Bueno, pero usted tiene que ir a buscar alimento.
Sí.
Y no se puede distraer en, ay, voy a reformar, voy a hacer una ventana, bueno, que dé a la playa.
Ah, tiene que comer hoy.
Desde la choza, tiene que comer hoy. Pero y guarde, digo, para mañana.
Si mañana me hago unas sandalias, por ejemplo, con vegetales.
¿Una sola?
Unas, no, un par.
Así, una sandalia es peor que ninguna.
No, pero hago dos, tres, cuatro.
Tiene que andar así, ¿viste? ¿Qué sé yo? Como si quisiera que lo atendieran primero en la clínica.
Pero además una sandalia de vegetales se la puede comer.
Yo prefiero una sandalia, si es de vegetales,
sí,
prefiero comérmela.
Claro, que sea una ensalada directamente. ¿Para qué hace una sandalia?
Para caminar, no lastimarse los pies, que van a
estar curtidos.
Ya está en la playa, señor.
Sí, ya está.
¿Y usted que cuando naufragó, que venía ya en pata, se subió al crucero en pata?
Tiene razón, señor, yo estaba vestido.
Claro.
¿Usted qué prefiere si usted es náufrago?
Mm.
¿Qué tal? Como dijo el señor, naufragó en un crucero. Se acomodó en la isla. ¿Prefiere que lleguen otros náufragos que estaban con usted en el crucero? ¿O mejor estar solo?
Yo prefiero estar solo, si es por un tiempo.
Ah, no, bueno,
bueno. Claro, prefiero estar solo en cierto horario, por ejemplo.
Claro.
Que me dejen solo, que se vayan a otra isla, después vengan los domingos.
No, porque después, si el señor liberal, que quedó aquí solo en la playa, sí, vienen los otros y empiezan las disputas.
Sí, claro, sí, ya empieza el colectivismo.
Claro, y ahí empieza a tener problemas usted.
Y porque por ahí viene uno que quiere ser líder.
Sí, pero no, o toma resolución, ahora vamos a comer solamente vegetales.
Claro.
o peor todavía, ahora me voy a sentar aquí y vos vas a ir a buscarme los vegetales para que yo coma.
Eso puede pasar si el tipo...
bien, puede pasar. También puede pasar que haya depredadores en la isla,
sí,
tan feroces que usted no la pueda detener. La isla, una isla llena de leones.
Pregunta, en ese caso, si yo, por ejemplo, soy un buen pescador, saco buena cantidad de pescado por día.
Tal, ¿cómo
bueno,
no?
Y hay un depredador, supongamos que hay un tigre.
Sí.
¿Me convendría compartir los pescados con el tigre? ¿En una señal de buena onda?
El tigre no va a agarrar.
Bueno, el tigre
no, el tigre no entra.
Pruebe.
Pero...
No entra en ninguna mano, le gusta el pescado al tigre.
Porque el tigre el primer día...
Me imagino que no.
No.
Pero bueno, pero perdido por perdido.
Por ahí
perdido.
Sí, si es un gato, ¿cómo no le va a gustar?
Claro. Y perdido por perdido...
Pero por ahí el primer día dice, este me está dando comida. El segundo día dice, este sí, me está dando comida.
Después viene la exigencia.
Claro.
Al tercer día no es que te, que claro, te pide... sino que te exigen, ¿ah, mira, comida?
Claro,
y el
claro,
día que no tengas comida, la comida sos vos.
Pero
discúlpame que te lo diga.
No, pero ¿qué soy el día?
Bueno, pero el primer día...
El tigre soy yo.
Yo iba a hacer la comida el primer día y lo prolongué dos semanas.
Pero el tigre en un momento vio el primer pescado, el segundo, el tercero, y de reojo lo mira usted.
¿A mí?
Mucho más apetitoso.
Gracias.
¿Qué?
Que un pescado.
¿Estás seguro?
Sí, señor.
Por favor.
Mire que a mí no me gusta el pescado. Pero tampoco no, la carne de...
Pero señor...
De chancho.
Acá comen cuatro.
Es para... No me voy. Si no me van a tratar con respeto, yo me voy.
Es para compartir.
Bueno.
Me parece bueno, que el tigre enseguida...
Tanto hablar de alimentación, se me está haciendo agua a la boca.
Claro. No es bueno que se le haga agua a la boca en una situación de naufragio.
No, no, realmente.
Parece que no.
Y bueno, ¿qué le parece si pasamos directamente a otro sector del programa? Porque me siento muy incómodo con esto del
¿por qué se siente incómodo?
¿Por qué?
Estoy en una isla desierta.
Pero no cree que lo...
¿Qué pasa si usted... otra cosa.
Sí.
Estamos en un bote. El bote admite solamente a dos personas y somos tres. Punto.
Bueno... yo...
Resuelvan ustedes, ¿eh?
No, yo tuve años de timonel, por lo tanto,
ajá,
entiendo lo que es una embarcación, entiendo lo que es un bote.
Oiga.
Él se quiere quedar en...
Argumentos.
Sí.
¿Cuáles son los suyos?
El mío, yo voy a ir por el camino más difícil y más pedregoso.
Estamos en el mar.
Bueno. Sí. Diga rápido cuál es porque lo estamos por tirar.
No. Muchachos, juguemos... Vamos los tres. Si el bote se hunde, mala suerte.
No, no, mala suerte no, ese es su argumento.
Si nos salvamos los tres.
Es el peor,
pero es el peor, tengo ganas de ahogarlo ahora.
Mi argumento es el siguiente.
Sí.
Tengo un revólver.
Ah, bueno, es convincente.
Bueno, él va en el bote entonces.
Sí, es convincente.
Yo voy.
Bueno,
ahora ustedes decídanse a ver...
Qué... ¿Puedo tener un argumento?
Sí.
Mi padre es banquero.
Acá su plata no vale.
Acá somos todos iguales.
Roque, no vale. La plata de tu papá no vale, Roque, acá.
Bueno. Pero cuando vayamos a la orilla...
Si no te tiramos.
Yo les puedo pagar una suma para que vivan toda la vida sin laburar.
Pero a la orilla... A la orilla...
Muy bien.
A la orilla no va a llegar.
Con mi revólver y el dinero del señor, hemos resuelto la ecuación.
No.
¿Cómo no?
No sabe de embarcaciones. Cuando llegue la noche, no va a poder aquí...
Es un bote, es una embarcación.
¿Qué vacaciones?
Una bañadera.
Me va a cansar.
Un timón.
No, ¿y sabe qué? Acá el señor Roque...
Sí.
El hijo
de... Rockefeller, sí.
Sí, sí. Sí. Él es el hijo, ¿no?
El hijo,
sí,
el hijo. ¿Usted se cree que alguna vez remó? ¿Que remó algo?
Y ahora tampoco.
Yo sí estoy dispuesto a remar y a salvar su vida.
Si no tenemos remo.
Claro.
Y para,
¡Matalo! ¡Matalo ahora! ¡Aprovechá!
¿Cómo tenemos bote y no tenemos remo? Yo los voy a hacer los remos. Así como encontré la paja...
Sí, ya te vimos.
Bueno, también... Encontré las cañas para hacer remos, un palo un poquito más pesado que la rama, porque...
Mire allá enfrente.
Uy, ¿es aquello?
Sí. Parece una isla.
Sí. otra.
Si estamos en
todavía
el bote.
No lo habíamos visto.
Estábamos en alta mar. ¿Con qué iba a ser los remos?
Venimos de un naufragio.
Son las alucinaciones que estoy padeciendo.
Con razón no entiende la situación.
Claro, claro.
En esa isla.
Escuche.
¿Son nativos?
No sé.
Néstor Gastroglas.
Hablan un dialecto extraño. ¿Sabe qué? Me parece que nos vamos a poder relacionar con los nativos, pero con la música.
¡Ah!
El idioma universal de la música.
Va a ver que ahí encontramos... Me parece que son tres los que están allá. Sí, sí. Los que yo llego a ver.
Sí, no, yo no veo...
Sí, están vestidos con vestimentas típicas.
Sí, no sé si eso es típico o que debe ser lo otro. Bueno, ¿les parece entonces cuando lleguemos a la isla nos sumamos al fogón? ¿Les parece?
Muy bien.
Vamos.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Ya llega a Blender nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina sin su babosa, y el licenciado meta académico Ale Dolina. Buenas noches al trío sin nombre.
Hola,
¿qué tal? Buenas noches, Guinefi, que no tengo mis espaldas, pero ya nos hemos saludado. Buenas noches, maestro. ¿Va a arrancar el maestro con la música o el trío?
El maestro.
Muy bien, lo dejo entonces.
Un tango que cantaba mucho yo en mi juventud, cuyo tema podría ser las consecuencias laterales de una ruptura.
Al pie de tu ventana, hoy vuelvo a reclamarte aquellas zapatillas color marrón glacé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidado y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo, metételo en el cuarto, pero los calzoncillos, por favor, me los das. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años? De cuando se casaron mi viejo y mi mamá. Y si lo tenés puesto, pegar una enjuagada, mañana a la mañana lo pasaré a buscar. Es la última gaucha de lavado, te lo pido, después de esta pavada me dejo de embromar.
Oh, bueno.
El título es Devolveme el calzoncillo.
Muy lindo título.
Ahí está.
Muy gráfico.
Bien. Sí, claro.
¿Qué hacemos?
Nosotros, si sí, podemos, ¿no?
A ver.
Vamos a hacer una canción de los Borbotones. Ah, es verdad. Dibujos animados.
Bien.
Los Simpsons, en este caso, no es una apertura. Se lo recomiendo.
Nunca los vi, los Simpsons los voy a ver.
Este es una canción que está en un capítulo donde Homero tiene un cuarteto vocal. Bueno. Todo el mundo la conoce.
Muy bien.
Y como nosotros somos un trío, la vamos a hacer.
Bien.
Okay. And a one, and a two, and a three.
Driving in the car, pulling
esa. Qué linda canción.
Estuvo bien.
Sí.
¿Trajo la trompeta?
La trompeta y les propongo hacer Misty.
Misty, qué linda canción, en mi bemol mayor.
¿Lo quiere con un saxo?
Sí.
Qué bien. Y con eso nos vamos.
Nos vamos.
Muy bien.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Milagro Sala.
Presa política. Este miércoles, después del mediodía, no te pierdas en la mañana un mano a mano de Víctor Hugo con Facundo Arana. Entrevistas y artistas. Estás en las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Estás escuchando Malena 750.
Me dio la juventud, el mismo amor, las mismas ansias, esas voces, las primeras que se llenaron de distancia. Cerrar los ojos y estar de nuevo allá en el último recreo, como en el punto de partida, tanta gana, tanta vida, tanto adiós. Unos llegaron por luchar y algunos por llegar treparon pisoteando en los peldaños. Es que la vida al barajar no encarta siempre igual, son cosas que se aprenden con los años. Allá era todo más puro, más tierno, allá entre los muros del viejo colegio. Y anda a saber si alguna vez nos volveremos a encontrar después. Si yo pudiera volver, quisiera las mismas cosas que me dio la juventud. El mismo amor, las mismas ansias, esas voces, las primeras que se llenaron de distancia. Cerrar los ojos y estar de nuevo allá, en el último recreo, como en el punto de partida, tanta gana, tanta vida, tanto adiós. Hoy solo quedan en la mesa más recuerdos, más tristezas que ilusión.
Más cruda. Malena pasa tangos como ninguna.
Thank you. Estás escuchando Malena 750.
Estás en las 750. Derecho a la información.
Hora 2, 6 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 17 grados 9 décimas, el cielo está despejado, humedad 92%, en la ciudad de Corrientes 19 grados. La Cámara de Diputados comienza a debatir una modificación de la Ley de Decretos de Necesidad y Urgencia. Se trata de una iniciativa del bloque de Encuentro Federal, pero que cuenta con el respaldo de la UCR, de Unión por la Patria y la Coalición Cívica. La oposición busca que los BNU deban ser ratificados por ambas cámaras del Congreso para ser aprobados de forma definitiva. El debate comenzará a las 10.